Son las 8 de la mañana, 20 minutos, 8:20. En Resistencia, la temperatura es de 13 grados 6, creo. No sé si son los datos de la hora anterior o no. No te quiero mentir, me parece que sí son de la hora anterior. Pero bueno, aquí los reformulamos y en un ratito los comentamos al aire también, porque está aguardándonos en línea con mucha generosidad, además, la diputada nacional por la provincia del Chaco y por el Frente de Todos, Lucila Massin. Lucila, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, queríamos charlar un momento contigo, en principio por esa presentación que hizo el ministro Guzmán ayer de este presupuesto, que además es por primera vez un presupuesto con perspectiva de género. Queríamos saber, bueno, algunos lineamientos que te parezca que valen la pena compartirlos en esta mañana.
Sí, efectivamente, Silvia, como vos decís, es la primera vez que también tenemos un presupuesto con perspectiva de género, y esto tiene que ver justamente con priorizar el sendero de alguna manera y las prioridades del gobierno nacional respecto a la importancia de la perspectiva de género en las políticas públicas y fundamentalmente en una ley que es la ley nacional que todos los años esperamos discutirla en el Congreso de la Nación. En el día de ayer estuvimos presentes con la presencia del ministro Guzmán, quien ha respondido a cada una de las consultas de los diferentes bloques políticos respecto a el alcance que tiene este presupuesto, pero lo cierto es que podemos identificar que es un presupuesto que claramente muestra un incremento porcentual en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las áreas a desarrollarse y a implementarse. Tiene pilares fundamentales, que es un proyecto que contiene prioridades estratégicas de reactivación productiva, de innovación, de generación de empleo, de fortalecimiento de la educación y la salud. Como decíamos anteriormente, incorpora la perspectiva de género y diversidad, focaliza principalmente en ejes centrales respecto a infraestructura productiva y social, y eso se nota claramente en el incremento, porque respecto al 2019 tenemos un incremento del 2,2 del producto. En innovación y desarrollo, en el mismo sentido, incrementa el presupuesto respecto al 2019. En salud pública pasa también al 0,5 del producto bruto interno, y educación y conectividad lo mismo. Es decir, es un presupuesto que tiene como ejes centrales el desarrollo nacional, la independencia económica, pero fundamentalmente una fuerte inversión por parte del Estado en aquellos puntos que nosotros entendemos y consideramos como proyecto político que son indispensables para el desarrollo nacional, que son indispensables para el fortalecimiento de nuestros sectores productivos. Y en el mismo sentido, Silvia, déjame decirte que también hemos avanzado en identificar cuáles son las obras trascendentales o los presupuestos que van a estar destinados en las provincias, que me parece que eso es indispensable poder identificarlos, entenderlos, porque marca, digamos, la prioridad de una mirada federal respecto a poder incluir obras que en nuestra provincia han estado paralizadas y han estado frenada por un periodo de 4 años.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es la mirada que se tiene para con la provincia del Chaco?
Bueno, mira, nosotros estuvimos viendo y analizando, y hay obras, por ejemplo, como la del puente Chaco Corriente, que es una obra que, todos sabemos que en los últimos cuatro años se ha difundido, ¿no?, el famoso Plan Belgrano, que nunca llegó a existir y nunca llegó a ejecutarse, y se postergaba. Bueno, hoy es una realidad que el puente Chaco Corriente está incluido dentro del presupuesto con un importe de 738 mil millones de dólares. También está incluido infraestructura sanitaria, por ejemplo, para el Hospital Perrando, desarrollo rural y electrificación rural. Está incluido pavimento urbano, para obras de resistencia, infraestructura escolar, sanitaria, desarrollo rural, obras de creación de jardines de infantes, pavimentación, finalización de la ruta número 11, que también es una obra que se empezó a reactivar con la ampliación del presupuesto que votamos este año para el ejercicio 2020, uh-huh. Es decir, hay obras que son importantísimas y esto tiene que ver justamente con la capacidad de gestión y la insistencia y el trabajo que hace todos los días el gobernador Jorge Milton Capitanich y nuestra gobernadora, por supuesto, Analía Ratz-Quiroga, y uh-huh. esto se ve reflejado en la inclusión, ¿no?, de estas obras que son trascendentales y que también marcan el eje prioritario de una mirada federal, como así también algunas obras vinculadas a la zona de nuestro impenetrable chaqueño, que también es prioridad de nuestra gestión, de poder incluirlas y sumarlas al presupuesto como prioritarias.
Claro, y bueno, y todo lo que significa, lo que trae aparejada esa cuestión de infraestructura, ¿no? Digo, uh-huh. económicamente luego es un dinamizador importante. Estaba viendo además uh-huh. Que habías presentado un proyecto para crear un cupo, por ejemplo, ya que estamos hablando, mira, hace un ratito hablábamos con Cecilia Moró y ella contaba de esas casas que había prometido el gobierno anterior para contener a las mujeres en situación de vulnerabilidad y sobre todo de violencia, algo que luego no ocurrió, como tantas uh-huh. otras promesas, y estaba viendo la presentación de tu proyecto para crear uh-huh. un cupo de 25% en acceso a viviendas destinado a mujeres jefas de hogar. Por favor, contanos un poco.
Sí, ese proyecto en particular, Silvia, es un proyecto que lo presentó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, ajá. de incrementar un 25% para jefas de hogar. Lo que nosotras hicimos en función de este proyecto, que ya tiene vigencia parlamentaria, es poder incluir también un porcentaje para mujeres víctimas de violencia de género. Bien. Y un cupo también para mujeres y población trans, justamente entendiendo el grado de vulnerabilidad con el que conviven y existen y persisten. Y en ese sentido nosotros incrementamos un 5% respectivo para cada uno de los sectores o de las poblaciones, tanto para mujeres víctimas de violencia de género como también para los compañeros trans y travesti que también están incluidos en el proyecto. Fundamentalmente porque entendemos cuáles son los contextos, Silvia, uh-huh. en el que están sometidos y sumergidos, ¿no? Estas poblaciones en particular, nosotros de alguna manera podemos identificar que en los casos de violencia de género no solo tiene que ver con una cuestión de violencia física, sino que esto está aparejado, trae aparejado una violencia propietaria y económica que lleva a no contar con una independencia justamente para poder pensar en su proyecto de vida uh-huh. y que a su vez no solo más allá de que tenga una vivienda o no, también podemos identificar que todo su entorno de esta persona víctima de violencia de género, todo el entorno está relacionado y vinculado con familias, parientes, vínculos cercanos del victimario, con lo cual tampoco es factible de que una mujer se pueda desarrollar o pueda tener tranquilidad o pueda planificar su vida en un mismo ámbito, contexto, barrio, donde sabemos que está rodeada no solo por el agresor, sino también por todo su entorno más cercano y más familiar. Entonces, entendemos y creemos que es prioritario una política de Estado que debe ser promulgada, que debe ser sancionada justamente para preservar la vida de las mujeres y sobre todo también que podamos tener la posibilidad de proyectar y de rehacer nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Nuestras vidas. Uh-huh. Y en el mismo sentido también respecto a la población trans y travesti, podemos identificar que muchas de estas compañeras y compañeros son excluidas de sus hogares y la única alternativa muchas veces es la prostitución, porque por supuesto no tienen los estudios primarios o secundarios finalizados, no tienen un trabajo estable, entonces creo que hay una obligación, una responsabilidad por parte del Estado de poder brindar este tipo de respuestas, así que hemos incorporado esas pequeñas modificaciones que creemos que son sustanciales y que fundamentalmente mejoran la vida de un gran sector de nuestra población y creo que es la finalidad y el sentido que tenemos con estas iniciativas legislativas.
Bien, y por último te pregunto así muy breve, porque ya estamos cerca del top, uh-huh. es 23 de septiembre, estamos recordando a partir uh-huh. de que Eva establece, o a través de su iniciativa, el voto femenino, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Entonces, una reflexión sobre ese punto.
Sí, es indispensable que haya existido en la historia de nuestro país una mujer como Eva y que fundamentalmente se haya promulgado el 23 de septiembre los derechos civiles de las mujeres. Creo que es un paso importantísimo y que creo que, en ese sentido, y lo que marca la historia también, Silvia, lo ha hecho el peronismo. Lo ha hecho el peronismo con una mujer que ha trascendido en la historia de nuestro país. Y me parece que es importante porque también nos ha marcado el camino y el sendero de las luchas políticas que tenemos que continuar, quienes tenemos una representatividad circunstancial, y en ese sentido creo que hay que conmemorarlo, hay que visibilizarlo, pero fundamentalmente hay que tomarlo como bandera para seguir dando las batallas y las luchas que tenemos que dar en estos tiempos, que son muchísimas, así que ahí nos van a encontrar a todas las compañeras y las mujeres para trabajar en ese sentido.
Muchísimas gracias. Lucila, un abrazo fuerte y luego seguiremos charlando. Muchas gracias por este contacto con la radio pública.
Otro para vos, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Ahí charlábamos entonces con la diputada del Frente de Todos, Lucila Massin. Son las 8:30.